A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos listas como todos los sábados con la Barbarita Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita?
Muy bien, Maida, muy contenta de estar aquí como todos los sábados, feliz de acompañarlos a la hora de almuerzo, bueno, y también para la gente que nos escucha en otro horario.
Yo creo que nos escuchan más a otro horario.
Sí, pero yo también sé que hay gente que nos escucha con el aperitivo.
Bueno, sí, puede ser un buen programa y si los acompañamos, nosotras encantadas. Pero vamos a seguir a modo de tiranos totalitarios.
Sí, pues vamos a seguir a modo tirano totalitario. Yo creo que hoy día vamos a hablar del peor de... Bueno, no sé, son todos bien terribles, pero este es... O sea, si lo contabilizamos...
Un genio del mal.
Un genio del mal, exactamente. Si lo contabilizamos en número de muertes y de personas que pasaron por sus campos de trabajo forzados, yo creo que tiene todos los récords. Bueno, no, los tiene Mao, pero son todos terribles. Así que vamos a hablar de Joseph Stalin, que en realidad no se llamaba Joseph Stalin, sino que se llamaba Joseph Vissarionovich Dugashvili.
Dugashvili.
Exactamente, y que va a tener a lo largo de su vida, va a ir cambiando sus apodos, sus nombres artísticos, podríamos decir. Y el último, Stalin, que significa el hombre de acero.
Sí.
¿Qué, o sea, qué menos?
Qué menos. Pero bueno, es importante un poco hacer un contexto, porque estamos hablando de un georgiano, sí. Nace en Georgia, y por lo tanto habla un idioma que ni siquiera es ruso. O sea, es importante entender que lo que vamos a ver después como, bueno, primero como Imperio Ruso y posteriormente como Unión Soviética, es una mixtura de distintas nacionalidades, por lo tanto, distintos idiomas, distintas culturas. Pero además es un georgiano que nace en una familia de siervos. Y ahí también hay que comprender que Rusia, primero, no es Occidente. Occidente tiene un desarrollo cultural, artístico, distinto, y en Occidente, la servidumbre, que la servidumbre no es esclavitud, sino la esclavitud, tú eres dueño de una persona. En la servidumbre tú eres dueño de las tierras y las personas están atadas a la tierra. Y ahí, por lo tanto, eso es para que las tierras puedan ser explotadas. Tiene un
claro, y que la tierra tenga más valor.
Exactamente. Entonces,
o sea, tienes tierra y tienes cabezas.
Y almas, claro. Ya, digámoslo así. Y eso se termina en Occidente en la temprana Edad Media, pero en Rusia eso se mantiene hasta finales de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, tenemos un padre, son siervos, un padre que iba a ser zapatero, un padre alcohólico, Besarión, sí. Que va a ser un hombre maltratador, y probablemente ausente en la vida finalmente de Stalin, pero muy presente porque va a marcar varias cosas. O sea, de hecho, una madre que va a ser querendona, servil, que va a ser una lavandera, también costurera, que en realidad una mujer trabajadora que va a hacer todo por sacar a su hijo adelante. Ella con este Besarión van a tener varios hijos, primero dos hijos antes que mueren, y por lo tanto este niño es el único sobreviviente y los ojos de su madre, digámoslo así. Y este hombre alcohólico no solo va a sospechar, va a tener como una obsesión de que este niño no es hijo suyo, y por lo tanto la va a remeter con golpes con la madre, con el niño, así que Stalin va a ser bastante maltratado en la infancia. Entonces ahí nos faltan los psicólogos de la historia, los psiquiatras que tratan de plantear que ahí viene el origen de esta personalidad. Incluso en un momento este niño, defendiendo a la madre, va a cuchillar al padre, o sea, una cosa que... Y van claro. El padre después se va a retirar, y posteriormente, cuando él lo vea en la vida, le va a reforzar esa idea de que no es su padre, o sea, va a renegar
sí,
de él.
Va a renegar de él, sí. Crece en un ambiente de
hostil.
De bastante violencia, y claro, la madre, evidentemente, que es su sobreprotectora. Además de que este Joseph va a ser un niño que va a ser bastante enfermizo, o sea, le van a ocurrir varias cosas. Por una parte, van a ser con dos dedos de un pie unidos, ya, por lo tanto, eso le va a generar ciertas dificultades para poder, la estabilidad para caminar. Va a tener también accidentes, lo van a atropellar, entonces eso le va a dejar un brazo medio complicado, un poco más corto.
Y peste que pasaba se la agarraba.
Claro. Y eso va a hacer que la viruela le deje grandes marcas en su cara, en su rostro. Y aquí también ya vemos uno de los primeros rasgos de Stalin, porque él se va a avergonzar en el fondo de esas marcas, y por lo tanto hoy día se lo considera como el precursor, podríamos decir, como del Photoshop o como de los del retoque, de los filtros para la fotografía, porque la verdad que en una época en la que no existían las cámaras de hoy día, imagínate lo que era el trabajo de maquillar en el fondo toda esa fotografía donde se veían sus marcas. Un hombre que mide solo 1,60 m, también se acompleja el hecho de que es bajo y por lo tanto usaba zapatos que por el interior tenían algo de plataforma, y también cuando daba los discursos se subía sobre como un cajoncito de madera para verse
más alto.
Así que tiene que haber tenido, en el fondo, cierto, un concepto de sí mismo no muy bien trabajado, la verdad. Algo que sin duda también probablemente afecta su personalidad. Y el tema va a ser que va a ser un buen alumno, escribía poemas, entonces se va a destacar como por tener habilidades para escribir. También era un buen cantante y cantaba como temas tradicionales, georgiano, de la cultura georgiana. Y la madre, bueno, finalmente la madre va a lograr que entre en el seminario en Tiflis.
Para ser sacerdote ortodoxo.
Exactamente, para iniciar sus estudios para ser sacerdote ortodoxo. Pero ahí, por esas ironías de la vida, si iba en búsqueda de Dios, bueno, va a perder a Dios o va a sustituir al Dios de la religión ortodoxa católica por una nueva religión. Que surge sobre la base de los escritos de Marx.
O sea, una religión laica y atea. Ahí va a tener un profesor que lo va a marcar y que lo va a conducir a estas lecturas en una época, efectivamente, donde las ideas occidentales han penetrado ya desde el siglo XVIII y en adelante en Rusia, y por eso mismo el marxismo va a entrar con gran fuerza en una sociedad que también estaba bastante por detrás económicamente que el resto de Europa, siendo que era una potencia política, podríamos decir, pero económicamente se había quedado muy retrasada. Y por lo tanto, claro, esto va a marcar su vida, y en un momento en que se ha formado el Partido Socialdemócrata, pensemos en la época del propio Lenin, que va a estar en la Universidad de Kazán primero, posteriormente va a terminar su estudio en San Petersburgo, pero efectivamente todo este movimiento, muchos van a terminar siendo perseguidos políticamente porque estaban prohibidos los partidos políticos, y por lo tanto la policía zarista, la Ohrana, va a andar detrás de todos estos grupos de activistas, y varios de ellos van a ser enviados desde ya la época de Nicolás I, incluso el primero en la época de comienzo del siglo XIX, el que abre esta idea de poner en el fondo, de mandar a distintas aldeas en Siberia a la gente peligrosa. Y por lo tanto no eran prisiones, sino que eran aldeas donde podían reunirse, donde podían conversar, donde podían leer, y donde básicamente se convirtieron en las universidades del marxismo.
Se hicieron flaco favor los zares.
Flaco favor. Y los mandaban más lejos, más cerca, dependiendo de la peligrosidad. Y a Stalin, de hecho, lo van a tomar preso varias veces. Va a estar en Siberia, Lenin también, pero Lenin va a estar más cerca con comunicación, o sea, con correo.
Podía recibir correspondencia. Ya,
pero, de hecho, Stalin va a estar primero lejos, y después, cuando lo vuelven a tomar preso, cerca del círculo polar ártico. O sea, ya, porque Stalin se dedicaba a la acción, y lo que hacía era el fundraising para el partido, y cuando digo fundraising no es que iba a convencer gente para que le diera plata, sino que asaltaba banco. Sí. O sea, era activamente un peligro. Los otros eran un peligro en el sentido de la intelectualidad,
claro, y la pluma, los escritos, los diarios.
Se terminaron de dar cuenta los zares, de hecho podríamos decir, cavaron su propia tumba,
sí, porque claro, este era un hombre de acciones, un hombre que rápidamente se mancha las manos con sangre, podríamos decir también, porque organizan mitines donde resulta gente muerta, y entonces lo van a mandar lo más lejos posible, pero lo cierto es que logra salir. Y de esta época es que comienzan a tomar todos estos hombres estos nombres artísticos, podríamos decir. Y en el caso de Stalin, bueno, lo llamaban primero Soso,
y después Kova.
que tenía que ver con un personaje de la literatura georgiana, que era un personaje
tipo Robin Hood.
Tipo Robin Hood, exactamente. Y después ya en esta época, ya militando dentro del partido, va a tomar el nombre de Stalin, ¿ya? Esa idea de el mejor acero. Y a entender que el Lenin, tampoco el Lenin, ¿ya? Vladimir Ilich Ulyanov, ¿ya? Lenin es por el río de
Lena.
Trotsky tampoco se llama Trotsky.
No, de hecho, ¿ya? Trotsky es el nombre de su carcelero, increíble.
Exactamente, pues, Trotsky se llama León Davidovich Bronstein. O sea, si te dicen ese nombre, ni idea.
Tengo idea.
¿Quién es Trotsky? Así que bueno, y va, incluso Stalin va a lograr viajar, se va a reunir
con Lenin.
Va a conocer a Lenin.
No, le va a encontrar poquita cosa, sí, físicamente. Y por eso también después él va a preocuparse de tratar de verse bien. No solo hay que ser, sino que también hay que parecer, hay que mostrar poder. Por eso para él era importante pararse arriba del cajón.
Claro.
¿Ya? Ser grande. Porque cuando conoce a Lenin, va a decir: yo esperaba ver a un gigante. Y me encontré con un hombre tan común. Como claro. Diciendo así como, ¿cómo va a ser posible?
Pues claro, él estaba esperando encontrarse con una especie de divinidad,
no,
con un halo majestuoso.
Como la luz.
Claro, con un halo de, exactamente, una naturaleza prístina.
Claro.
Pero no fue así, se encontró con un hombre común y corriente.
Y peladito.
Entonces encontró que era la más poca cosa que hay. Lenin en ese momento se da cuenta de que este puede servir, precisamente porque este hombre de acción, que además organiza estas imprentas clandestinas, comienza a escribir. Bueno, se van a ver en Finlandia, después se van a encontrar en Londres, lo toman preso, sale, se encuentran finalmente en Viena, y ya en ese momento...
Era 1917.
Y ahí hay que entender que la revolución rusa tiene dos momentos. Un primer momento en octubre, o sea, en febrero de 1917, que ese es el momento en el que se derroca ya siglos ya de, en el fondo, de la autocracia zarista. O sea, hay que tener claro que no es Lenin el que derroca al zar Nicolás II, sino que es la revolución de febrero, donde se pone un régimen provisional, donde se llama elecciones, una serie de medidas.
Alexander Kerensky.
Pero Lenin ve que es el momento de que había que radicalizar la revolución. Y así podemos decir que con la ayuda de los alemanes.
Con el oro de los del Reich.
Claro, porque a los alemanes les interesaba que Rusia saliera de la guerra para así no estar peleando una guerra en dos frentes. Le permiten el paso y Lenin llega a Rusia después de haber estado años
en Suiza,
distintos países,
financiado por su mamá,
Madre.
También,
exactamente, llega un Lenin al radicalizar una revolución a un país donde en el fondo prácticamente ni siquiera conocía lo que eran los rusos en ese momento, o sea, sin mucho contacto ya con ese pueblo, con ese mundo campesino al que supuestamente él iba a tener que
leer. Sí, por eso, mucha teoría, poca calle, como digo.
Muy pesa, tal cual. Así que ahí es, bueno, se produce la radicalización del movimiento y la verdad es que Stalin no va a tener un papel destacado en ese momento. ¿Ya? Y ahí hay anécdotas interesantes después, en el fondo, de sí. que le inventen un...
Pero eso lo vamos a plantear después, porque efectivamente no fue importante en este momento, pero va a estar siempre en el partido y cuando venga la guerra civil, que efectivamente va a venir, porque hay que comprender que Lenin, cuando toma el poder, va a llamar un plebiscito y no va a tener mayoría. Y como no tiene mayoría, él provoca la guerra civil. Yo sé que dicen que se le produjo, pero en realidad él necesita para poder imponerse, porque no le fue bien en las urnas y por lo tanto la violencia, que es parte de su cambio a la teoría marxista, porque cuando hablamos de marxismo-leninismo es que esto hay que provocarlo. Y por lo tanto la guerra civil le va a ser servil para poder hacer limpieza de clase, para poder ordenar las cosas, para poder matar a los enemigos intelectuales, porque aquí tienen esa visión jacobina de pueblo, no pueblo, porque hablan del pueblo, pero ¿quién es el pueblo? El que piensa como ellos. ¿Y quién es el no pueblo? El que no piensa como ellos. Da lo mismo la situación socioeconómica, porque vamos a ver que en esa guerra civil no solo se va a perseguir a la aristocracia y se les va a despojar de sus bienes, muchos van a huir, otros van a morir, sino que también van a ir a más. Lenin va a estar obsesionado, por ejemplo, con los kulaks. Los kulaks son campesinos que tienen una vaca y dos chanchos, o sea, una cosa que no podríamos decir que eran ni terratenientes ni mucho menos, pero simplemente cualquiera que, digamos, desafiara estas medidas, que protegiera su propiedad privada, que es algo, una pulsión supernatural, muere. Entonces, efectivamente, en el marco de la guerra civil, ahí León Trotsky va a ser importante porque va a crear el Ejército Rojo, se produce lo que se denomina ya el Terror Rojo. Claro. Que no es menor.
No,
y ahí Stalin va a ser ya una figura.
Claro, y ahí Stalin ya tiene una figura. De hecho, va a tener que ir, va a tener que enfrentarse en algunas batallas importantes en medio de este proceso de la guerra civil. Va a tener el título, le van a dar como un puesto, así como el comisario para las nacionalidades, ¿verdad? Hasta que, bueno, finalmente en el año 1922. La guerra civil llega a su fin, se logran imponer los bolcheviques sobre los blancos, que no eran solo los blancos, la guerra civil rusa es un enredo.
Pero lo que sí hay que decir es que los bolcheviques controlaban las ciudades, por lo tanto eso les va a dar una ventaja, que implicaba también no solo las ciudades, la logística, los ferrocarriles, y los otros tenían que ir a ocupar, claro. y eso les da una ventaja.
Claro, así que bueno, finalmente se imponen y entonces ahí nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el año 1922, con Rusia, Bielorrusia, Ucrania y la zona la Transcaucásica. Esas son las primeras cuatro repúblicas que integran.
Y después se suman más.
Después se suman más para llegar a ser este tremendo...
Pero no me cuenten más. Vamos a comerciales y volvemos.
¿Cómo están? Soy Gonzalo Blumel y los quiero invitar este domingo a las 11 de la mañana en Radio Agricultura y su plataforma a escuchar La Hora Liberal. Vamos a estar con Ignacio Briones conversando con un invitado de lujo, el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Así que no se lo pueden perder este domingo a las 11, La Hora Liberal. Chau, chau.
La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La empresa chilena Silvertech junto a Diosna presentó una tecnología que permite reprocesar la merma de pan, transformándola en recursos útiles para la producción. Esta solución reduce el desperdicio alimentario y genera ahorros económicos significativos para los panaderos, contribuyendo a la sostenibilidad del sector. Chile, uno de los mayores consumidores de pan del mundo, se beneficia de esta innovación que además promueve la economía circular. La tecnología permite reutilizar el pan sobrante como ingrediente para nuevas preparaciones sin perder calidad. Según Silvertech, la inversión se recupera en poco más de un año, haciendo de esta opción una alternativa rentable y ecológica para la industria panadera. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Hola, soy Karin Yanine y paso por aquí para recordarte que tenemos un programa sumamente interesante en Motívate el próximo domingo. Aquí hablamos mucho de cuidar los huesos, los músculos, la alimentación, la hidratación, la calidad del sueño, de respirar, el contacto de la naturaleza, pero no hablamos de los oídos, la salud auditiva, la calidad de vida, el bienestar que tiene cuidarse los oídos. Estaremos conversando con la fonoaudióloga Gloria Sanguinete de GAES. No te lo pierdas, soy Karin Yanine y estás en Radio Agricultura. Chao, chao.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y ya tenemos construida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética y a Stalin dentro del régimen, que va a ir primero con una actividad más intelectual, escribiendo en distintos periódicos, incluido el Pravda, que va a ser el único periódico, porque aquí entendamos que es la verdad. O sea, ellos tienen la verdad, ellos son el único partido. Aquí
sí, el único
es la muerte de la democracia, aunque ellos digan que son democráticos, son totalitarios, total. Sí. Y efectivamente Stalin va a ir adquiriendo cierto poder y va a llegar a ser secretario general del partido, que era un cargo menor.
Menor, una cosa administrativa nomás.
Pero él le va a cambiar el tono, porque si nosotros vemos los secretarios generales del partido previo a Stalin, no los conocemos.
No.
De hecho, hasta Morozov fue, y nadie lo tiene en la mente.
Fue. También fue uno de los que fue, es el que va, el artífice en el fondo, el que organiza el asesinato del zar Nicolás II. Porque hay una mujer primero, el segundo, un apellido con Z, ahora no me acuerdo, pero ese
también
es la cabeza
de la muerte de los Romanov.
De la muerte de los Romanov, sí. De hecho, creo que puede ser que incluso él es el que le termina disparando.
Bueno, y de hecho, hay una mujer en ese periodo que es en dos veces secretaria general. Pero el secretario general no era el jefe. Y es más, era un puesto menor, pero que él lo va a ejercer con gran rudeza, porque hay que comprender que después del 22 y de que se controla ya la guerra civil, Lenin va a tener una serie de problemas de salud, porque además había tenido también problemas en la implementación del régimen, la economía se había deteriorado mucho, él va a decidir, después de que había anulado toda la propiedad privada y había establecido una colectivización que va a generar la primera gran hambruna de los años 20, de hecho ahí es la primera hambruna donde muere mucha gente, va a decidir volver a una cierta cantidad de propiedad privada en lo que se llama la nueva política económica. Algunos van a considerar que esto es una traición y por lo tanto va a haber una disidencia dentro del partido. Pero ya Lenin, medio enfermo, complicado por la implementación de, digamos, podríamos decir, la teoría y la práctica no funcionaban, va a darse cuenta de que Stalin es complejo y él mismo propone sacarlo del puesto de secretario general, porque básicamente era muy políticamente incorrecto, digámoslo así.
Muy políticamente incorrecto, y además dice que la persona lógica que debiera en el fondo tomar las riendas tendría que ser Trotsky, que había sido el que había fundado el Ejército Rojo, por lo tanto había emergido muy popular, como un héroe popular, pero claro, Trotsky era muy poco dado al asunto administrativo. Pero dice que a Stalin hay que sacarlo de...
Además lo pone en su testamento.
Lo pone en su testamento. Y el tema es que la salud de Lenin comienza a deteriorarse rápidamente, comienza a surgir una serie de apoplejías, y ya en la tercera...
Se queda sin habla.
Por lo tanto, lo había dejado por escrito, pero Stalin se encarga de hacerle una llamada telefónica a Nadezhda Krupskaya, que era la mujer
de Lenin,
dejarla completa y absolutamente aterrorizada.
O sea, amenazada, le hace un jaque mate, le hace una amenaza.
Exactamente, de que ese testamento no tenía que salir a la luz, y efectivamente eso es lo que ocurrió. Y entonces, Stalin se había encargado además de tomarse muchas fotografías, de visitarlo, de hacer ver como que él era, ¿ya?, esta especie de delfín. Y cuando Lenin muere, va a ser Stalin el que va a organizar los funerales, va a ir en contra de la voluntad de Lenin, porque Lenin quería que en el fondo sus restos descansaran al lado de su madre. Va a ser Stalin el que toma la decisión de embalsamarlo y dejarlo ahí
Ahí está todavía, una cosa tremenda, vestido con un terno y con una corbatita de puntito.
Oh, sí, pero un terno elegantísimo.
Pero atroz.
Que yo creo que a él no estaría muy de acuerdo, porque ellos se supone que no van con los lujos, ni con un terno que se ve tipo Versace, te voy a decir una cosa. Pero ahí está.
¿Se lo cambiarán? Porque
yo creo que sí, porque se
pone viejo.
Sí, y pasar por ahí es bien tétrico. Es
patético. Sí. Además, yo creo que en algún momento para el régimen tenía sentido, pero hoy día es como una cosa, yo creo que más digno Tutankamón, de todas maneras.
Sí, es bien terrible, sí. Bueno, así que, como digo, este hombre se encarga de los funerales, se va a encargar además de que Trotsky no se entere. por lo tanto,
por eso, que no participe y que sea visto como que no es él.
Claro, sino... sale él el primero llevando en el fondo ahí el féretro, o sea, todo un...
Claro, y además lo que va a hacer él es que va a generar divisiones dentro del partido, porque va a empezar a generar unos contra otros. Primero se va a unir a Kamenev Vysinoviev en contra de Trotsky. Posteriormente, cuando ya ha logrado sacar un poco a Trotsky del camino, pero todavía siguen todos pululando, se va a unir a Bujarin también contra, y va a generar que se empiecen a pelear entre ellos y que no puedan darse cuenta de que él está adquiriendo poder, de que él está cambiando el secretariado, en el fondo el puesto de secretario general, para acumular el poder, claro, que es lo que va a ir haciendo. Y de hecho, él se va a hacer del poder, va a quedar como, va a darle estas características del sucesor de Lenin. De hecho, cuando el pobre, porque para celebrar la Revolución Rusa, Lenin había encargado a un alemán, Eisenstein, a hacer una película que se llamaba Octubre. ¿Ya? Esta Octubre era la toma del poder en la radicalización de la Revolución en Octubre, que básicamente era propaganda, porque ¿cómo fue en realidad la toma del poder? Bueno, entraron por la puerta del Palacio de Invierno.
Fue una cosa que les pasaron...
Los guardias les pasaron las llaves.
Los papeles por el escritorio.
Exacto, se tomaron los vinos, se violaron a las mujeres y se hicieron del poder. Sí. No hubo violencia como está... Siempre se
violó. Y se violaron a las mujeres.
Sí. Esa fue la gran violencia, sí. Pero no hubo este incendio, gente subiendo por las murallas.
Escalando como... por los...
Esa es la película de Eisenstein, y es lo que generalmente aparece en los libros de esta historia como si fueran las fotos reales. Entonces Eisenstein hace la película para mostrar que se habían tomado, porque Lenin validaba la violencia, entonces el relato heroico es que lo hicieron por la fuerza. Entonces, cuenta esto, y claro, se la traen a Stalin. Stalin ve la película y dice, pero es que yo no salgo.
No, claro,
y
pero
Eisenstein
usted no
le
tuvo
dice,
papel.
Pero si usted no estuvo, bueno, pero voy a estar. Entonces, ese hombre tuvo que editar, a ver, entendamos que editar en los años 20...
No era ni siquiera como editábamos nosotras, ¿te acordás que había que mover unas cosas?
No era análogo, así, no, esto era cortar con tijera, así como Cinema Paradiso, igual, y pegar, y por lo tanto tuvo que reeditar para que, y trucar, o sea, con una tecnología donde no había postproducción, podía ir grabar.
No, y eso
un
lo digo de editar, y no es broma, porque nosotros a lo mejor no lo saben, pero nosotros somos periodistas también.
También, pues y editábamos ahí,
claro,
en analógico.
Sí. Así que ahí se nos cayó el carnet, pero bueno.
Sí, pero era súper entretenido, yo lo pasaba
bien,
me encantaba editar.
Sí, tal cual. Bueno, y además no solo eso, después, como este hombre se va a ir en contra de Trotsky, no solo le va a tener que inventar un papel a él, sino que después le va a decir, y ahora me saca Trotsky de la película. Y entonces vuelta a cortar y sacar los pedacitos donde aparecía León Trotsky, porque claro, este hombre se da cuenta de que ese era, en el fondo, en ese momento, su principal rival. Y finalmente lo que va a hacer es terminar expulsando a Trotsky del partido, lo va a acusar de traidor, de que se había unido a la revolución y a la política bolchevique en el último momento, y lo va a terminar expulsando del partido, finalmente le quita la ciudadanía, lo expulsa de la Unión Soviética.
Se va a ir a Turquía, después va a terminar en México.
Va a terminar en México y ahí lo vamos a tener hasta 1940.
Claro, porque a todo esto... va a seguir generando conflictos entre ellos, porque ya se había deshecho de Trotsky, pero todavía estaban todo el resto de los próceres de la Revolución Bolchevique, y entonces los va a poner unos contra otros, y finalmente va a buscar el año 38, va a ser un año muy complejo, pero digamos en la década del 30, va a iniciar lo que se llaman las purgas, que va a tener su máximo pique el año 38, pero en realidad parte un poquito antes. Y todo va a comenzar cuando asesinan a un líder del partido, que era un líder amigo de,
que tenía un puesto
de
en San
Stalin,
Petersburgo,
que era muy popular en San Petersburgo, y por lo tanto que podría haberle hecho sombra, que era Kirov. Ya, de hecho, vale, Kirov tiene el nombre por él. Y ahí que cuando un día llegaba a su oficina a las 4 de la tarde, lo asesinan. Entonces Stalin culpa hace una investigación, llora, organiza los funerales y dice que va a perseguir como perros a todos los que se... Y de hecho comienza a culpar y a crear un sistema que todos estos sospechosos se le hacían unos juicios políticos, en los cuales a través de tortura conseguía que declararan culpabilidad real y por lo tanto va a ir persiguiendo a todos los opositores. Y dentro de los opositores va a perseguir a todos los próceres del comienzo de la Revolución del 17, Kamenev, Zinoviev, Bujarin, ya va a ir uno por uno, pero posteriormente va a ir incluso más allá, porque va a perseguir a los intelectuales,
va a descabezar al ejército.
Va a descabezar al ejército, o sea, va a generar una purga total, donde además hay que agregar que van a establecer una policía secreta, donde van a haber una serie de digamos de personajes en el que van a ser literalmente cuotas, ni siquiera listas, cuotas por regiones de personas que había que eliminar. Que hay que eliminar, y junto con las muertes, las purgas, va a crear el sistema que va a permitirle implementar, vamos a hablar de los planes quinquenales, estos planes quinquenales que era para, por una parte, hacer una reforma agraria de 5 años, ser la potencia agraria y industrializar. Pero todo eso necesitaba mano de obra, y la mano de obra va a ser a través de un sistema del llamado Gulag, que son en el fondo campos de trabajo, mucho antes que los nazis. Ahora hay que decir que los primeros fueron los británicos en Sudáfrica, pero que son campos de distinta naturaleza, pero sí de concentración, digámoslo así, pero en este caso son fuerza de trabajo esclava, o sea, aquellos que levantan la voz por los trabajadores y los derechos de los trabajadores van a tener un sistema en el que, en el sistema de Gulag Stalin, 18 millones de personas van a pasar por ese sistema.
Sí, pues sí, esas son las cifras que más impresionan. O sea, son 18 millones de personas que pasaron por ese sistema, que son campos de trabajo forzado donde morían miles, llegaban miles. Hay que entender que Stalin es responsable de la muerte de 20 millones de personas dentro de la Unión Soviética. Y eso no incluye...
Sin guerra.
Eso no incluye la guerra, exactamente. 20 millones de personas. Pero claro, efectivamente, hay que tener en cuenta además que dentro del primer plan quinquenal estaba el tema de la colectivización, en el fondo, de esta especie de reforma agraria, y eso va a provocar, ¿ya?, también uno de los capítulos más oscuros de la historia de Stalin, que efectivamente este sistema no va a funcionar. La propaganda va a mostrar a las mujeres todas felices, que todo era maravilloso, pero la verdad es que la producción agrícola comienza a decaer, la agricultura fracasa y comienza a vivirse el hambre más horrorosa, y va a ser extremadamente grave en el caso de Ucrania, donde se habla de un genocidio ucraniano, lo que se conoce como el Holodomor, ya que Holodomor en ucraniano significa efectivamente matar de hambre, y en ese momento van a morir 7 millones de ucranianos de hambre, y se van a vivir capítulos horrorosos como, por ejemplo, canibalismo, eso lo de, o sea, busquen,
no,
la
fotografía, y además por ley, o sea, estaban prohibidos que se dejaran el pueblo, o sea, ni siquiera podían ir a buscar
otros
alimentos
lugares,
en otro lugar, y les van a requisar, porque no es solamente que no hay producción,
les requisan, sino el grano,
les requisan el grano y los obligan a morir de hambre.
Claro, les requisan el grano, los obligan a morir de hambre, y el grano, eso efectivamente tenía que ir a los lugares donde Stalin estaba preocupado de la industrialización, en el fondo, para poder que ese era su mayor objetivo. Y entonces se viven esos capítulos realmente horrorosos, pero claro, efectivamente Stalin va a lograr la industrialización de Rusia, pero a un precio, sí, elevadísimo.
Bueno, ahí en el capítulo ucraniano, la verdad es que van a haber sospechas, va a haber rumores, van a venir delegaciones extranjeras, de hecho primero la delegación francesa, que lo van a llevar, dice, y que va a encontrar que esto es fantástico, fabuloso, y que en verdad todo lo que dicen es mentira.
Y pero, eso porque habían limpiado la calle de cadáveres.
Y porque, o sea, habían limpiado, y porque el Estado les mostraba lo que les quería mostrar, y por lo tanto era un pedazo. Pero va a haber un británico que se llama Gareth Jones, que efectivamente va a ir, y lo van a llevar también con la delegación, y este va a tener una sospecha y se va a arrancar. Y ese hombre se toma trenes individuales y se adentra en Ucrania y va a ver el horror. Y por lo tanto es él el que cuenta la historia, que publica los primeros artículos respecto a lo que estaba pasando en Ucrania. Que es tremendo, y que por lo tanto, ojo, que estos rumores además van a costarle la situación, la vida,
consecuencias en la vida personal.
En la vida personal de Stalin. Stalin primero se va a casar súper joven con una mujer, Kato, que va a durar poco tiempo porque va a tener un hijo con ella, y ella muere al poco tiempo. Y de hecho él nunca más ve al hijo, probablemente lo culpa de la muerte de duro como un año.
Yakov, el primero.
Yakov. Claro, y que lo va a ningunear la vida entera. Y posteriormente se va a volver a casar con Nadeshka, Aleluyeva, que de hecho era una familia amiga que lo había protegido, era mucho menor que él.
Sí, le doblaba la edad.
Sí, le doblaba la edad. Y claro, cuando sucede lo de Ucrania, la hermana de ella, efectivamente hacía viajes en tren y vio ciertas cosas, él hizo comentarios a ella, y ella va a hacerle ciertas preguntas a Stalin, preguntas que van a complicar la situación. Además, ella va a ser una ardiente comunista, sí, van a tener una relación compleja en el sentido de que va a haber una gran cantidad de violencia verbal y probablemente hasta física. Ella tenía, va a ausentarse largos periodos, pero ella era fiel y seguidora. De hecho, Stalin posteriormente entre las purgas va a matar a alguno de los hermanos, o sea, la relación era una relación complicada, pero eso va a llevar a que él la cuestione, que peleen, que le termine tirando los queques en una comida, en, digamos, y el vodka arriba de la cabeza,
el vodka, y que ella
básicamente al día siguiente la encuentre muerta, supuestamente suicidada. No sabemos, algunos hoy día plantean que incluso podría haber sido suicidio asistido, pero obviamente el régimen va a decir que ella murió de apendicitis, porque en esta maravilla de régimen no había asesinos. Y no había suicidio porque la gente era inmensamente feliz.
Exactamente, sí.
Pero vamos a comerciales y volvemos.
En Agricultura, motívate con Karin Giannini.
Una pregunta, ¿corres con la técnica Chi Running? Es una mezcla de Tai Chi y de Running. Aquí buscamos el movimiento ergonómico óptimo para que la pisada, la zancada y la alineación del cuerpo y del core sean la base. Es física pura. ¿En qué consiste? Escucha bien. Cuando vas a propulsarte, sustituyes la fuerza o impulso de la musculatura de tus piernas por la fuerza de la gravedad, adelantando ligeramente tu centro de gravedad por delante del apoyo en el suelo. De esta forma, se crea un vector de fuerza horizontal que tira de ti hacia adelante, y aquí solo tienes que usar las piernas para sujetar tu peso en cada zancada, pero es necesario mantener una buena postura mientras corremos. Eso hará que el peso del cuerpo, al estar bien alineado, descanse en nuestro esqueleto y libere a los músculos de trabajo de sujetarlo. Así que yo, que tú, me motivaría a correr al modo She Running.
Motívate con Karin Giannini.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del Club Cruz Verde. 60% de descuento en la segunda unidad de todo dermocosmética en productos seleccionados de marcas adheridas, misma marca de igual o menor valor. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Stalin. Habíamos hablado de la muerte de su mujer.
Sí, pues ahí ya todo el mundo dice que si le quedaba algo de humanidad, en ese momento se terminó. Ya, porque él va a quedar sumamente afectado con la muerte de ella. Y
tenían dos niños.
Svetlana y
Vasily.
Con Vasily se va a llevar pésimo. Svetlana va a ser con quien, la verdad, va a demostrar la mayor cantidad de amor. Si hay algunas fotos donde Stalin sale sonriente, es probablemente cuando Svetlana era chiquitita. En la medida que ella crece, la cosa se va a empeorar, porque
además,
ya...
Además, él se va a poner celoso en los pololos, se va a mandar al gulag.
Él manda al gulag. Sí, porque la verdad es que eso es lo que él va a hacer. O sea, él va a estar tan preocupado de firmar las órdenes, de hacer las listas de las cuotas que había que cumplir de gente, que había que mandar al gulag, que, la verdad, no se va a dar cuenta, ¿ya?, de que el gran peligro en ese momento lo tenía fuera, ¿ya? Porque él veía complot en todos lados, él estaba obsesionado con que alguien le iba a quitar el poder, ¿ya? Y en ese afán terminó eliminando hasta el propio Chesov, que era su mano derecha en la...
Que era el enano maldito que hacía las listas.
El que le hacía las listas, exactamente. Pero no se da cuenta que el gran peligro en ese momento era Hitler, que había llegado al poder en Alemania, que había preparado su ejército, que era evidente que quería comerse Europa, y que también era evidente que buscando en el fondo su espacio vital, su Lebensraum, en algún minuto se iba a ir hacia el este. Pero
ahí va a firmar un acuerdo secreto que era para ganar tiempo, siempre sabiendo que esto podía fracasar, pero después estaba cómodo con ese acuerdo, que básicamente implicó la división de Polonia.
Y los horrores más grandes.
Los horrores más grandes, porque cuando el ejército soviético avanza sobre Polonia, después de que estalla la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre del año 39, el ejército soviético avanza y se produce una matanza de todo el ejército polaco en Katyn, que se culpó por largos años a los nazis, y hoy día tenemos claro que fueron los soviéticos, y además está la orden de Stalin, donde está la lista de Chekhov, de todos la oficialidad del ejército polaco, y está escrito abajo por Stalin con un lápiz acera, porque marcaba con un lápiz acera tremendo,
rojo.
Sí, y pone que lo fusilen a todos, y además es tremendo porque en Katyn, para ahorrar bala, los ponían de a dos. Y los mataban en el fondo al mismo tiempo, y de hecho están los libros de Orlando Figes, que tienen un montón de documentos, cuenta que los que tenían que ejecutar esto estaban toda la noche matando y llegaban como a 200 por noche, y que los que ejecutaban hablaban y decían los testimonios que quedaban tremendamente cansados, o sea, cansados físicamente. Sí,
cansados físicamente,
pero te puedes imaginar
creo que son 22.000.
sí, 22.000.
Es una brutalidad, una cosa espantosa. Que
después encontraron la osamenta.
Claro, los cuerpos fueron exhumados después, años después, en el fondo. Y entonces, claro, se vienen estos episodios horrorosos, pero claro, efectivamente con eso se da inicio a la Segunda Guerra Mundial, septiembre del año 39, y lo que era evidente va a ocurrir, porque claro, Stalin conquista prácticamente toda Europa, ahí le resiste Winston Churchill, pero la verdad es que para el año 41 decide darle la puñalada por la espalda, traicionarlo y iniciar la Operación Barbarossa y invadir la Unión Soviética.
22 de junio del año 41.
Claro.
Y ahí Stalin va a quedar epaté.
Epaté, no habló.
No puede creer, no habló.
Estaba escondido en el Kremlin.
Escondido, claro, Molotov hablaba, la gente estaba desesperada, estaban siendo invadidos. Nadie les daba ninguna directriz, es una cosa.
Y además que hay que entender una cosa que no lo hemos dicho, porque claro, el tiempo se nos hace corto, pero hay que entender que
había un culto a su persona.
Él era un dios. La gente en general consideraba que no era Stalin el que daba estas órdenes, que Stalin como dios que era no podía equivocarse.
Era un padre bueno.
Era un padre bueno, cariñoso con los niños,
adoctrinamiento
de la juventud de los pioneros, exactamente, él con los niños en brazos, o sea, la verdad es que era una nueva nación, un nuevo hombre, y en esta especie de religión de sustitución, como dice, él era el dios, entonces él queda epaté, todos los estaban esperando escuchar lo que iba a decir Stalin una vez que estaban siendo invadidos, y él estuvo callado por varios días.
Pero además no tenía mucho que hacer, se había descabezado el ejército entero.
Exactamente.
Entonces tuvo que sacar a los prisioneros del Gulag, porque los hombres, las mujeres, los niños, cualquiera le servía, y convocar un concepto que va a ser el patriotismo, que estaba, él lo había aplastado, porque él había aplastado el patriotismo, había aplastado la iglesia ortodoxa, había dinamitado la catedral de Moscú, había prohibido los íconos en todas partes, por lo tanto había que volver a juntar ese pueblo, y ese patriotismo es lo que él va a plantear. Él lo pelea la Segunda Guerra Mundial,
la gran guerra
patriótica.
Y hasta el día de hoy en Rusia no se habla de la Segunda Guerra Mundial, la gran guerra patriótica.
El día patriótica. De la victoria, la gran guerra patriótica.
Exactamente.
O sea, de hecho, por ejemplo, los alemanes van a avanzar, van a tener el sitio de Leningrado, donde es la batalla donde más muertos hay en la Segunda Guerra Mundial, más que Hiroshima y Nagasaki, una cosa tremenda.
Fueron cerca de dos años de la ciudad sitiada, o más.
Pero espantoso. Y van a avanzar, y cuando avanzan sobre Stalingrado, ya esto pasa a ser personal. De hecho, los rusos van a lograr tomar prisionero al mariscal von Paulus, y a su vez los alemanes van a tomar preso al hijo mayor, a Yakov, de Stalin, y le van a ofrecer a Stalin el intercambio de su hijo por von Paulus, y Stalin va a decir que no lo conoce, y después Yakov va a tratar de huir según los alemanes, y lo mataron, o sea, terminó muerto. ¿Ya? Sí. Y la verdad es que a Stalin no le importó.
Sí, guerra es guerra.
Sí, guerra es guerra.
Y ahí no hay nada que hacer.
Pero finalmente Stalin va a ganar.
Claro, la batalla de Stalingrado va a ser la batalla decisiva, donde los rusos logran imponerse. La ciudad queda completamente destruida, pero ahí entonces viene el retroceso de los alemanes y el avance de los soviéticos, hasta llegar a la ciudad de Berlín. Van a ser ellos los que logran capturar Berlín. también cometiendo las atrocidades más espantosas.
No con hubo mujer que no se violara.
Exactamente. Y ya con eso, en el fondo, la guerra comienza a llegar a su fin. Hitler se suicida. Los aliados se van a reunir en varias conferencias. Primero la conferencia de Yalta. Y ahí ya Stalin deja claro que él no va, se quiere quedar con la parte de Polonia que había invadido. Después la conferencia de Potsdam, donde también, en el fondo, queda claro que él no está dispuesto a retroceder de ninguno de los países que había ayudado a liberar de el yugo de los nazis. O sea, se salieron de los nazis y quedaron ahora sometidos bajo el régimen comunista, bajo el régimen soviético. Y eso es lo que el fondo Winston Churchill claramente visualiza cuando dice que sobre Europa ha caído un telón de acero.
Exactamente. Entonces tenemos el marco de la Guerra Fría, donde Stalin va a crecer. De hecho, no solo va a crecer ahí, porque van a estar el primer hito de la Guerra Fría, en realidad es Grecia, pero esto va a activar la doctrina Truman, el plan Marshall, pero el gran hito donde los ojos se van a poner va a ser en la ciudad de Berlín, donde Stalin va a tratar de tomarse la ciudad de Berlín.
Berlín no podía
los
caer.
Americanos van a poner un puente aéreo, van a estar tan preocupados de Europa que no se van a dar cuenta que en Asia Mao Zedong va a consolidar también una revolución marxista. Y posteriormente podríamos decir también va a ser Corea, porque la guerra de Corea Stalin va a intervenir, claro. Va a decir, total, lo único que se pueden perder son coreanos, que me importa, y le va a encargar a Mao.
Si Stalin, claro, si Stalin siempre decía, sin hombres no hay problema, así que la verdad es que si hay que matar, hay que matar.
Exactamente, y luego viene Vietnam, entonces el comunismo va a ir creciendo y se va a generar este marco de la Guerra Fría, de dos visiones de mundo, y donde Stalin va a ser el gran referente. O sea, piensa tú, cuando Stalin cumple 70 años,
sí.
No solo va a estar con Mao al lado, Walter Ulbricht al otro en la foto, sino que lo van a celebrar en China, lo van a celebrar en Francia, comunista.
Claro, y en la Plaza Roja se proyectaban imágenes de Stalin, así como iluminada.
Sí.
¿Cachai? La divinidad que se te aparece así como por entre las nubes, ¿no?
Una cosa tremenda.
Pero, claro, pero le viene la paranoia porque nuevamente. Ya cumple 70 años, empieza a estar débil de salud, a empeorarse. Un hombre que había sido fumador toda su vida, tenía artritis reumatoide, unos dolores horrorosos. Y entonces los doctores le comienzan a recomendar que pare, que vaya. Y ahí va a aparecer además una doctora, Lidia Timachuk, que le va a decir a Stalin que hay doctores en el fondo que están intentando envenenar o asesinar a líderes del Kremlin, a él mismo, y entonces ahí se va a desatar, podríamos decir, la última de las locuras
de los doctores, donde primero va a matar a todos los doctores que tenían un diagnóstico que él no le gustaba, pero posteriormente esto se va a tornar en una persecución que va a tener tintes antisemitas. Entonces le va a bajar en último tiempo. De hecho, va a terminar tomando presa hasta la señora de Molotov. Molotov no va a hacer nada porque sabía que si decía algo lo mataban a él también. Y por lo tanto va a generar una paranoia y todo su círculo cercano estaban muy pendientes de me toca a mí. O sea, el próximo soy yo, si esto ya lo había hecho, lo estaba volviendo a hacer y ahora enfermo, mal genio, una cosa pero tremenda. Y en eso le va a venir... se va a enfermar definitivamente. De hecho, en un momento la muerte de Stalin es una cosa tremenda, porque se encierra en su oficina y nadie sabe de él, y la secretaria está preocupada, no se atreve a tocar la puerta, y por lo tanto cuando llega Molotov abre la puerta y lo encuentra tirado en el piso, pero estaba vivo. Y entonces la secretaria dice, hay que llamar al doctor, y Molotov dice, no hay que llamar a nadie. Y estaban todos pendientes. Hay de hecho una película que es una sátira de humor muy negro de estas discusiones, de que, ¿qué hacemos? Y todos sabían, Nikita Khrushchev sabía que estaba listo, encargado, o sea, estaba...
Era el próximo.
O sea, estaba pasado a gladiolo.
Era el primero en la fila, claro.
Entonces, lo dejan morir. Y una vez que muere, obviamente lo lloran, lo entierran, pero Nikita Khrushchev cuando asume... no podía gobernar sin...
No, pero y además Nikita Khrushchev, porque no es claro cómo murió.
No.
Algunos dicen que, claro, murió solo de este ataque cerebrovascular, que Molotov lo habría dejado morir, pero Nikita Khrushchev también...
Dice que lo salvé a todos.
Dice que la Brentiberia,
sí,
que había sido cercano,
sí, Stalin,
dándose cuenta de que le iba, o sea, que en cualquier momento les tocaba, que la Brentiberia había dicho, yo lo maté y los salvé a todos ustedes.
Chevo.
vaya a saber uno qué fue lo que pasó realmente.
Bueno, la película trata de eso, es genial. O sea, yo la encontré genial porque es realmente patética, pero muestra un poco esa realidad del doble estándar y el cinismo vivo. Pero claro, Nikita Khrushchev después va a tener que contar los horrores de Stalin, lo que se llama desestalinización, y ahí el mundo se va a enterar de algo que probablemente sospechaban. Pero claro, eso es lo que le va a permitir, por ejemplo, en el marco de la desestalinización, él va a fomentar que Alexander Solzhenitsyn, que había estado prisionero en el Gulag, publique un libro que es La vida de un prisionero dentro del Gulag. Y este libro se va a convertir en un libro famosísimo, va a ganar el premio Nobel, y luego Solzhenitsyn va a seguir y va a escribir su famoso libro, que va a publicar en el año 73, que es El archipiélago Gulag, a lo que Nikita Khrushchev ya no está tan de acuerdo. O sea, vamos a contar, pero no vamos a contar tanto, ¿ya? Y por lo tanto, Solzhenitsyn logra publicar y se va a convertir en el gran acérrimo intelectual contrario al régimen, siendo que había sido parte del régimen. O sea, cuando Solzhenitsyn cae preso en el Gulag, él era un ferviente bolchevique. Sin embargo, viviendo el horror del Gulag y abriendo los ojos, se va a convertir en un hombre, primero un hombre muy espiritual, un hombre muy religioso, porque efectivamente en la cornisa es cuando el hombre se encuentra con Dios, y por lo tanto va a ser el artífice de lo que va a colapsar intelectualmente el régimen, podríamos decir. Esa Solzhenitsyn es el que va a plantear de que ser comunista bueno e inteligente es incompatible, porque si tú eres inteligente y eres comunista, no eres bueno. Si tú eres bueno y eres comunista, no eres inteligente. Y si tú eres inteligente, y comunista, obviamente.
O sea, las tres cosas son incompatibles, se repelen. Sí, pues efectivamente, porque frente a la verdad, uno lo puede catalogar como un régimen que no sigue.
Ahora, hay que decir una cosa: cuando Stalin muere, lo van a idolatrar, y de hecho, aquí el propio Neruda va a hacer una oda a Stalin.
Una oda de Stalin donde dice: yo, camarada Stalin, yo estaba mirando la playa en Isla Negra, y no sé qué, no sé cuánto, y termina diciendo algo así como: debemos seguir, ¿no? Debemos aprender, ¿no? De Stalin, de la claridez de Stalin, debemos aprender. Y hasta el día de hoy hay gente.
Lo celebra. Y es más, muchos sí dentro del comunismo plantean y lo han usado como chivo expiatorio para tratar de decir, sí, que lo que pasa
que
es
el único
que
Stalin era el malo. No.
Pero el resto eran buenos y son santos, mentira, eran todos putos.
De Trotsky, Lenin, todos cortaditos por la
terrible.
Misma.
Terrible.
Claro, después Mao, todos cortados por la misma tijera. Si es en el fondo, es que tiene en su interior el comunismo esta cosa que en el fondo finalmente termina siendo un régimen genocida. O sea,
con tal de crear el hombre nuevo, hay que eliminar al hombre viejo.
Exactamente. Sí.
Exactamente.
Así es. Así que
tremendo.
Tremendo. Ojalá que la historia sirva para estas cosas, que la historia sepa, sirva efectivamente para intentar que cosas de este tipo no se vuelvan a repetir.
Pero el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, porque además es el único que decide muchas veces no conocer su historia y por lo tanto está condenado a repetirla. Así que bueno, los dejamos por este fin de semana. Vamos a estar de viaje, así que para que nos sigan en las redes sociales.
Sí, aparece Sergio en cualquier momento.
Sergio Vergara los va a estar acompañando. Recordarles también a todos los que quieran viajar con nosotros que vamos al norte de Inglaterra en agosto. Y en octubre vamos a Francia, así que si alguien está interesado nos puede escribir magdalena@redcultural.cl, bárbara@redcultural.cl, y los estamos viendo de vuelta del viaje. Así que muchos cariños y que estén todos muy bien. Gracias, Barbarita.
Gracias a ti. Nos vemos pronto.
Nos vemos todos los días en el viaje.
Nosotros nos vamos a ver todos los días, pero a ustedes los vemos pronto.
Que estén bien.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Aristía.